Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
A las 3:30 de este viernes 13 de diciembre de 2024 os damos la bienvenida, os saludamos por estar a ese lado de la radio y damos el inicio, el pistoletazo de salida a esta última edición de la semana de Deportes COPE para toda la provincia de Pontevedra. Se ha producido un golpe a la línea de flotación del alcalde de Vigo por parte del Celta. La entonación intento exagerarla un poco porque sí, lo pregunto. Caballero, ya lo sabes, aquí lo has escuchado, lleva meses en pie de guerra porque Vigo se ha quedado fuera del Mundial 2030, a diferencia de lo que ha sucedido con la ciudad de A Coruña, que sí está dentro. Caballero viene denunciando casi que día sí y día también que Rafael Louzán ha dejado fuera a Vigo y que lo ha hecho de forma interesada y deliberada. Anoche, Rafael Louzán, que está en plena carrera para ser presidente de la Federación Española, estuvo de nuevo en el partidazo. Juanma Castaño le preguntó por los votos con los que cuenta. Ojo, porque ha anunciado que tiene a día de hoy más de 100. Las elecciones se celebran el próximo día 16, es decir, el próximo lunes. Y ha empezado a ver club a club. ¿Dónde está, por lo tanto, la posible polémica en referencia a la pregunta que formulaba al aire nada más empezar el programa? En que Louzán ha anunciado, insisto, en esta sintonía, en la cadena COPE, que sí, que tiene el apoyo del Celta.
¿Clubes? ¿Osasuna?
Por supuesto.
¿Leganés?
Por supuesto. Bueno, primero esos ya han dado el aval. Los jugadores, como se sabe...
¿Pueden cambiar el voto?
Evidentemente, pero bueno, algún indicio ya hay, ¿no?
Sí.
Vale.
¿A la vez?
Nos ha dado el aval también.
¿Barça?
Me llamó Joan Laporta, muy cariñoso y apoyándome, tanto en el aval como en el voto.
¿Celta?
Es de casa.
¿Mallorca?
También.
¿Las Palmas?
También.
¿Valencia?
También.
¿Villarreal?
Pues están dudas.
Celta, le preguntaba Juanma, es de casa, dice Rafael Louzán. ¿Esperaba, caballero, que el Celta no diese su apoyo a Rafael Louzán tras lo sucedido con el Mundial? Y, sobre todo, ¿afectará esto de algún modo a la relación, a la buena relación existente a día de hoy entre el Celta y el Concello? Solo los días nos van a sacar de la duda, pero lo que está claro es que la polémica está servida. A este respecto, hemos aprovechado un acto esta mañana en la ciudad de Vigo para charlar en exclusiva con el secretario xeral para o Deporte de la Xunta de Galicia, con José Ramón Lete, al que le hemos preguntado, lo primero, si desde la Xunta, y teniendo en cuenta que además lo ha manifestado públicamente en las reiteradas entrevistas que ha concedido últimamente Rafael Louzán, más allá de su pasado más que conocido a nivel político, le preguntábamos a José Ramón Lete si desde la Xunta apoyan la candidatura de Rafael Louzán a la presidencia de la Española.
Las administraciones públicas siempre hemos sido neutrales con la participación de los miembros de las asambleas y en este caso de los presidentes. Con lo cual yo me remito a las palabras del presidente de la Xunta de Galicia diciendo que sería bueno que un gallego pues pueda dirigir una federación española. Lo ha hecho bien en la Federación Gallega y por lo tanto le deseamos la mejor de las suertes a todos los candidatos, que gane el mejor, que en este caso es el que más votos tenga.
Y hemos aprovechado esas dos o tres preguntillas que le hemos podido hacer, insisto, en exclusiva esta mañana a la cadena COPE al secretario xeral para o Deporte de la Xunta, a José Ramón Lete, porque esta semana, cuando se ha hecho oficial que España, Portugal y Marruecos organizan conjuntamente la cita mundialista del año 2030, ¿por qué Vigo se ha quedado fuera de ser sede y, sin embargo, sí ha entrado a Coruña?
Somos igualmente respetuosos. Aquí hay un organismo internacional que es la FIFA y es la que decide. Y por tanto no tenemos ni nunca hemos tenido ni conocimiento de lo que se han presentado, de las candidaturas, nunca lo hemos tenido, ni hemos sido partícipes en ningún momento en todo este proceso y lo único que podemos hacer es respetar la decisión que toma la FIFA y alegrarnos de que el Mundial venga a Galicia.
Aquí, como cuando Lete jugaba al baloncesto, me ha hecho una buena finta, ha tirado desde la línea de 6-25 y me ha metido un triple, lo reconozco en toda regla, porque sabe perfectamente Lete Lasa que esta decisión no la ha tomado la FIFA, que la decisión de que, por los motivos que sea, porque seguimos viviendo en el total y absoluto desconocimiento, la Federación Española fue quien decidió que Vigo no podía seguir en la carrera por ser sede y sí lo ha hecho el estadio de Riazor y, por lo tanto, la ciudad de A Coruña. No es que me considere yo un visionario ni muchísimo menos, pero os lo llevo diciendo varios días. Creo que la polémica del 2030, del Mundial 2030, está servida y que todavía quedan muchos capítulos por escribir. 35 minutos sobre las 3. Está Rodrigo Rodríguez mirándome muy atento para darle al botón, porque tiene que sonar cuñas, promos y muchas cosas, además, evidentemente, de las sintonías. Está en el control de sonido. Aquí, junto a mí, en el estudio, Álvaro Lorenzo. Te saluda quien te habla. Yo soy Santi Peón. Vamos al lío. Tenemos el fin de semana cargadito, por suerte, de deportes. Esto es Deportes COPE para toda la provincia de Pontevedra.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en fin de semana.
Desde luego, la corrupción parece parte de lo humano desde el origen de los hombres, y me imagino que también participa de ello la antigua Roma.
Pues me temo que sí, Cristina, sobre todo en la República.
¿Qué abrazo supone un plato cocinado con pasión y con cariño? Es un abrazo.
¿A qué vas, digamos, de dejar?
¿No conocías esa frase?
No conocías.
Ah, claro, claro.
Con Cristina López Slichting.
Con una tarde de agosto, 1923, nace un coforzado vento en la mar, oficio de fútbol y pigués.
Vamos con la previa de la jornada de este fin de semana en Primera División. Partidazo mañana a las 6:30 en el estadio Ramón Sánchez Pizjuán, Sevilla-Celta, con arbitraje de Gil Manzano y Trujillo Suárez, el canario que estará en el VAR. Hola, Álvaro Lorenzo, buenas tardes.
¿Qué tal, Santi? Buenas tardes.
¿Tenemos convocatoria, Álvaro?
Pues sí, tenemos lista del Celta, sin demasiadas novedades. Los que sí entran, por ejemplo, no entró en el último partido, se cayó a última hora por enfermedad, fue Hugo Sotelo, sí va a estar en esta lista. Y también está Joel Lago, de la cantera del Celta Fortuna, que eso sí, podría jugar el partido del domingo del Fortuna, porque el Celta vuelve a tiempo. Si no tuviera minutos en Sevilla, podría ser de la partida con Freddy. Los que se caen, ya sabíamos, lo veníamos diciendo toda la semana, Fer López, Yailson y Manquillo por lesión. Carreira, que ha recaído mínimamente de su problema en el tobillo, no le quieren arriesgar. Josef Aidó, que es el que se queda en casa, y también Damián Rodríguez, por esa situación especial del reciente fallecimiento de su padre.
¿Qué rescatas de Claudio, que ha comparecido ante los medios de comunicación esta mañana en la previa?
Pues ha dejado bastantes titulares el de Porriño. El primero para hablar de un partido especial para él, porque recordemos que en marzo de este año se estrenaba Claudio Giraldez como técnico del primer equipo en el Pizjuán. Sevilla 1, Celta 2, con goles de dos futbolistas que, aunque pertenecen al Celta, ya no están en la primera plantilla, como son Carles Pérez y Estran Larsen. 9 meses dan para mucho, pero Claudio todavía tiene en el recuerdo su estreno en Sevilla.
Evidentemente es un partido bonito para nosotros volver allí, donde empezamos, con lo especial que fue aquel día. Pero bueno, son temporadas distintas, plantillas distintas, entrenadores, en este caso el del rival, distinto, y creo que va a ser una guerra distinta, un partido distinto, con actuaciones muy características de lo que es el Sevilla este año, con un escenario que creo que nos va a evocar cosas buenas, que es positivo para jugar un partido fuera de casa con lo que está pasando esta temporada, y que creo que es un escenario muy bueno y propicio para que podamos ganar, hacer un buen partido y seguir con la línea de estos últimos dos partidos. Creo que tanto el de Copa como el de Liga, pues, han sido dos partidos muy serios, con el equipo pues haciendo las cosas muy bien, y ojalá podamos darle continuidad en un escenario tan bonito, ya solo por el escenario, y en especial para mí, por ser volver al Sánchez Pizjuán.
Apuesta por seguir la línea de sus encuentros de Copa de Salamanca y el de Liga ante el Mallorca en Balaídos. Y lo ve como una oportunidad de, por fin, que empiecen a salir las cosas a domicilio. Recordemos, el Celta solo suma 4 puntos lejos de Vigo de los 21 que tiene. Hay que intentar cambiar esa racha.
Es una oportunidad. Tenemos la ilusión y las ganas de hacer un partido, como te decía, de los últimos dos, pues seguir esa misma línea. Creo que hemos hecho cosas muy bien fuera de casa, pero no hemos sido del todo continuos y completos en los partidos fuera de casa, y es lo que nos ha hecho perder puntos. Y lo digo muchas veces en las ruedas de prensa, creo que es importante que seamos capaces de ser estables y de hacer mucho más tiempo las cosas buenas que estamos haciendo por momentos en los partidos fuera de casa, y que estamos haciendo más veces y más tiempo en los partidos en casa. Y eso, creo que a nivel mental, conseguimos jugar los partidos de fuera de casa y entrar los partidos fuera de casa bien, dominarlos, tener control en muchos partidos, que es algo que es un medio para poder llegar a tener resultados, y que nos está faltando pues ser continuos y ser mucho más ambiciosos en situaciones de último tercio, de áreas, o evitar que el rival nos haga daño con menos acciones de las que es lógico que tenga un equipo local.
Seguramente en Sevilla fue la victoria con Claudio de más prestigio del Celta, porque también ganó en Granada o en Las Palmas. ¿Qué le falta, insiste, a este Celta? ¿Qué le diferencia de los partidos en Balaídos para no poder llevarse puntos lejos de casa?
Creo que tiene que ver con detalles y con ser capaz de repetir más tiempo lo que hacemos bien en los partidos fuera de casa. En cuanto a detalles, me quedo con ser capaz de acelerar muchas acciones que llegamos al último tercio y no estamos siendo capaces de concluir, de amenazar, generar más torrente de finalizaciones o de ocasiones dentro de la posesión a las llegadas que estamos teniendo al último tercio del campo, y de luego que le damos importancia a situaciones pequeñas defensivas como cortar una transición, hacer una falta, evitar situaciones de balón parado, defenderlas el menos número de ocasiones con el paro posible, defenderlas más lejos, bueno, ser capaz de esos detalles pequeños en las áreas que nos están penalizando, y sobre todo en cuanto a lo que tiene que ver con nosotros, ser más continuo y no tener lagunas que hemos tenido en partidos concretos que nos han hecho perder puntos. Pero creo que el equipo en líneas generales ha tenido cosas muy buenas en todos los partidos fuera de casa, en unos más, en otros menos, pero creo que tenemos el camino de lo que queremos hacer por cosas que hemos hecho de manera, para mí, poco conectada en lo que va de liga.
No será fácil, pero el Celta tiene que intentar aprovechar la circunstancia de que el sevillismo va a estar de fiesta, porque se disputa mañana el último partido en el Pizjuán de un mito del fútbol español como es Jesúsito Navas.
Sí, precisamente sobre eso se le preguntaba a Claudio, lo que puede influir en el partido la despedida de Navas, tanto para bien como para darle un extra de motivación al Sevilla, como para despistarlo. ¿Cómo podría afectar la marcha de un Navas del que tuvo grandes palabras también Claudio Giralde?
Es un día especial, evidentemente, para todos, en especial para los sevillistas, para Jesús, que es un estandarte del sevillismo en los últimos años, que se retira y que su último partido en el Pizjuán, que tiene una parte emotiva para ellos importante, pero bueno, para nosotros una vez empieza el partido es un partido más. Jesús está bien, está haciendo partidos buenos este año, ha ganado una Eurocopa hace unos meses, es un jugador con mucho potencial y va a ser, si juega y si está en el terreno de juego, pues un jugador en plenas garantías para poder competir, y lo vemos de esa manera, lo conocemos, sabemos en qué podemos sufrir con él y en qué podemos hacerle daño, y con lo igual que el resto de compañeros de Sevilla, y para ellos pues será un partido emotivo que esperemos pues podamos nosotros pues arruinar esa pequeña fiesta que tienen, pero bueno, para nosotros no tiene una connotación distinta.
¿Qué supone esa despedida de Jesús Navas? Pues que Iago Aspas ascienda a puestos en la clasificación de jugadores más veteranos en esta liga, jugadores de campo. Ya se va a convertir en el cuarto más veterano después de que lo deje Jesús Navas. Solo le superan, ojo a los nombres, Luka Modric, Albiol y Stuani. Luego ya va un Iago Aspas que Claudio quiere que bata récords de longevidad.
Espero que aguante hasta que sea el más viejo de todos. Le vemos bien y sabiendo que tenemos que gestionarlo y que los años pues se van cumpliendo, y es importante que gestionemos bien las cargas y el estado de Iago. Creo que está haciendo una primera vuelta muy muy buena, que está aportándonos mucho, que no se ha perdido ningún entrenamiento desde que empezó la liga, que está en unas sensaciones de estar estable, de estar bien, y ojalá pues a modo anecdótico pues pueda llegar a ser el más longevo, que será bueno para él, para el club, y sabemos que él sí está porque se nota competitivo y se nota bien, y estará hasta que se vea competitivo.
En lo futbolístico le preocupa obviamente el rival a Claudio Giraldez, el Sevilla de un García Pimienta que está muy en la línea del fútbol que le gusta también al de Porriño.
A mí es un entrenador que me gusta mucho, que creo que tiene muy claro lo que quiere que sean sus equipos. Creo que es importante, que es un entrenador valiente, que es un entrenador que maneja muchas cosas en los partidos. Creo que varía mucho también situaciones de salida de la pelota, si mete tres, si mete cuatro, si mete dos. El año pasado jugaba con mucha gente por dentro, este año partidos que también lo ha hecho, pero también ha tenido partidos con los extremos muy abiertos, mucha situación de uno para uno, que también es impresionante. Bueno, a mí me gusta lo que hace. Creo que él tiene una plantilla muy muy equilibrada, con mucha solución, que ha tenido muchas bajas y aún así el equipo ha seguido compitiendo, y creo que está en una línea ascendente clara. El otro día pierde contra el Atlético Madrid haciendo un partido muy muy bueno, y cuando eres capaz de competir de tú a tú contra equipos como el Atlético Madrid en su campo, significa que vas a ir para arriba y que tienes argumentos para que esa idea del míster, que al principio creo que le costó un poco que el equipo se fuese adaptando, pues los jugadores la van entendiendo, y con todo el talento que tienen y jugadores tan físicos, una capacidad de velocidad muy grande arriba, pues el equipo va a ir hacia arriba, no tengo ninguna duda.
Y se va a enfrentar al máximo rival del equipo al que pertenece, porque recordemos, Borja Iglesias, aunque está cedido en el Celta, todavía pertenece al Betis. Un Borja que suma dos meses sin marcar, un dato que ni sabía Claudio ni le acaba de preocupar.
Me acabo de dar cuenta a partir del dato de los dos meses. Me preocupa que el equipo haga gol, me da igual quién lo haga, A veces Borja no ha hecho gol y ha aportado mucho, hay otros días que ha hecho gol y podía haber aportado más. Bueno, y como con Borja, con muchos otros jugadores. El gol es el objetivo que tenemos todos para atacar y creo que tiene que ver con una serie de cosas que no solo el que lo hace. Y si el trabajo está bien hecho, no mido a los delanteros por ello. De hecho, te repito que no era consciente ni del dato. Creo que ha tenido partidos muy muy buenos este año. Creo que hay otros que sabe que él tiene que nos ha podido aportar más. Y como todos los jugadores, hay días que estás mejor y días que estás peor. Y ojalá pues podamos sumar muchos más niveles individuales estables y más regulares para que el equipo sea más regular en todos los momentos de los partidos y en todos los partidos.
Quedan dos jornadas para cerrar en lo deportivo este año 2024. Cuando arranquemos el próximo, el 2025, abrirá también la persiana del mercado de invierno, donde parece que el Celta tiene en ciernes, Álvaro, un par de operaciones, sobre todo de salida.
Sí, sobre todo de las salidas, ¿no? Se rumorea Tadeu Allende, se habla también de Josef Aidó, de si podría haber altas, pero para ello tiene que aligerar primero la plantilla. Esto dice Claudio Giraldez de cómo ve el mercado antes de que abra.
Hemos hablado ya de cómo tenemos la plantilla, sabemos que es una plantilla larga, creo que es difícil que pueda haber incorporaciones si no hay salidas. Tenemos que pensar en estos dos partidos, en la dificultad que tenemos en este partido en Sevilla y luego en Real Sociedad, y a partir de ahí, cuando tengamos la semana de parón, pues valorar más qué ha pasado. Estoy muy contento con la plantilla, la verdad que no tengo una necesidad ahora mismo de nada en especial, pero iremos viendo qué pasa. El mercado es... sabemos que es un mercado que puede pasar cualquier cosa, tanto jugadores que participan que podrían salir, jugadores que no participan que podrían salir, oportunidades que te puedan dar en mercado. Yo creo que todo el mundo quiere seguir aquí, es lo que percibo, y creo que tengo una plantilla muy, muy equilibrada, estoy muy a gusto con ella y no diría ahora mismo que va a haber grandes movimientos en el equipo.
Eso sí, podemos leer entre líneas con esta respuesta sobre Josef Aidó. ¿Cómo le ve Claudio? Es verdad que no está todavía al nivel que esperaba, ni físicamente ni seguramente mentalmente, si podría haber o no una cesión. Esto dice Claudio de lo que está hablando, sobre todo con el jugador.
No, he hablado con él ahora, justo antes de la rueda de prensa. Está tranquilo, viendo que tiene que ir poco a poco mejorando los entrenamientos, su nivel de su nivel físico, su competitividad. Él creo que va evolucionando. Vamos a ver estas dos semanas cómo va y luego a partir de ahí tomaremos las decisiones buenas para él. Les damos todo lo mejor y yo ojalá podamos tenerlo bien aquí porque creo que nos va a aportar mucho, lo llevo haciendo todo el año y en ese camino estamos.
En el Celta ha hablado su entrenador, Claudio Giraldez, y en Sevilla ha hecho lo propio el técnico rival, Xavi García Pimienta, que le ha dedicado al Celta y sobre todo a Claudio Giraldez estas bonitas palabras esta mañana.
Necesitamos dar nuestra mejor versión como lo hacemos siempre, para ganar tres puntos muy importantes delante de un rival muy 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 difícil como es el Celta, con un entrenador increíble que está haciendo las cosas muy bien desde que lo cogió, creo si no recuerdo mal, en marzo de la temporada pasada, que ha dotado al equipo de un sistema de juego increíble, con muchos chicos del filial, con un juego asociativo, verticales, competitivos, capaz de competirle a rivales como el Real Madrid o empatar contra el Barça.
Ese era García Pimienta, el entrenador del Sevilla. Mañana tenemos partidazo, 6:30 de la tarde en el estadio Ramón Sánchez Pizjuán. El Sevilla recibe al Celta, veremos cuál es la versión del Celta, si la del equipo que deslumbra como local o aquel equipo terrorífico, tenebroso, que ha hecho algunos partidos a domicilio que desde luego son para olvidar. Como siempre, aquí el fútbol y todo el deporte se vive en tiempo de juego.
Los goles de tu equipo solo se viven así en tiempo de juego. Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la Radio Deportiva.
Vamos a resumir también el resto de nuestro fútbol, Álvaro. En Primera Federación, domingo 3:30 de la tarde en Balaídos, partidazo entre el Celta, Fortuna y el Andorra.
Sí, con un Fortuna a 3 puntos del playoff. El Andorra es ahora mismo cuarto, precisamente con esos 3 puntos de renta también sobre el filial de Freddy. Con la duda de si estará o no Joel Lago, veremos si juega en Sevilla con el primer equipo y con el retorno de Allende del jugador del Andorra al medirse ante el filial celeste.
En Segunda Federación, sábado 3:30 de la tarde. Rayo Cantabria, Coruxo.
Sí, el Coruxo que viene de ganar el último partido en casa y que quiere seguir esa racha, como dice el delantero venido de Ourense, el vigués Brais Penela.
Sí, ya no solo por la última jornada, al final hay que ganar todos los partidos, pero este sí que es importante, te empatas a puntos con ellos y es un paso adelante en la clasificación para pensar en cosas bonitas ya.
Además, también habla David de Dios de la versión del equipo en casa y fuera. Es verdad que en Obao suma 11 puntos, a domicilio suma 9. Quiere igualar más las dos versiones que vemos del Coruxo.
Sí, sobre todo nos vamos encontrando en casa, donde, bueno, donde tenemos que hacernos fuerte, donde los puntos para poder ir a competir fuera nos dan mucha más estabilidad si vienes de conseguir la victoria en casa. Y lo hemos conseguido las dos últimas jornadas que hemos jugado como locales. Bueno, vamos a mantenerlo. Y también lo que estamos haciendo fuera, que al final llevamos 7 partidos, 3 victorias. Bueno, creo que al final son unos puntos interesantes para jugar como visitante.
Espera el técnico un partido bonito entre dos equipos que van al ataque como el Rayo Cantabria y el Corus.
Los partidos contra equipos de mucha energía se nos da bien, porque somos un equipo que tenemos energía. Vamos a intentar demostrar, bueno, pues lo hemos hecho contra el Valladolid, lo hemos hecho contra el Fabril. Bueno, vamos a intentarlo también hacerlo contra el Rayo Cantabria. Es cierto que es un equipo muy joven, con muy buen trato de balón. Creo que es el equipo que más goles ha metido en la liga hasta ahora. Entonces tienen argumentos, bueno, pues para poder ganar a cualquier equipo, pero lo he dicho anteriormente, ¿no? Creo que somos capaces de ganar en cualquier campo.
Y el domingo a las 5 en Pasarón, Pontevedra Gimnástica de Torrelavega.
Los granates son líderes con 3 puntos de ventaja sobre el Numancia. El rival está en zona de descenso y se cierra el 2024 en Pasarón. Un 2024 que se cierra con este partido, pero que se va a abrir con el partidazo en la Copa que ya tenemos en el horizonte ante el Mallorca. Así quiere cerrarlo ya.
Pues queremos cerrar el telón un poco, entre comillas, pues sumando de 3, continuando en la línea y... bueno, pues ya para el 2025 volver a abrirlo pues con otra muy buena actuación, y eso ya será la Copa.
Pero ojo, no hay que fiarse de un rival que, aunque está en la zona roja de la tabla, ya fue capaz de ganar la Numancia.
Pues nos toca Gimnástica, un equipo que desde que ha cambiado de entrenador está haciendo las cosas muy bien, viene de una victoria fuera de casa. Está rindiendo muy bien, va a ser un rival muy exigente, más allá de lo que diga la clasificación, al igual que fue la semana pasada Laredo, y bueno, y con los 5 sentidos puestos en el partido de este fin de semana, porque ya te digo que queremos acabar este último partido en casa, pues sumando de 3.
La jornada en Tercera Federación de este fin de semana, Álvaro, pinta extremadamente bien con auténticos partidos.
Pues sí, que arrancan la mayoría el sábado a las 4:30 en Omorrazo. El Alondres recibe al líder, al Ourense. A las 5, el gran partido de la jornada, segundo contra quinto Estradense. Arosa lo separan 3 puntos y el equipo arlequinado tiene un partido menos. A las 6:30 también del sábado, el Villalonga quiere salir del descenso visitando al Somozas. Y el domingo, derbi desde las 4:45 en Barreiro entre Gran Peña y Valladares. Nos centramos en ese Estradense Arosa del que habla Michel Alonso, analiza al segundo clasificado en la tabla.
A ver, después de analizado he visto no, porque creo que tiene futbolistas como para estar donde está. Aparte de que estén haciendo las cosas bien, creo que el nivel individual de esa plantilla es de equipo para estar arriba, por eso no me sorprende.
Y va a ser un partido con un ambiente tremendo entre la afición del Arosa y la del Estradense. Se nota que hay mucho en juego.
Bueno, pues sí, eso parece, por lo que me dicen, algo de rivalidad ahí, mete mucha gente en el campo. Bueno, nos gusta, creo que es muy bueno para esta categoría el que haya estos ambientes. Bueno, lo vamos a afrontar. Nuestra gente, la que esté allí, pues seguro que se va a notar también.
Y en fútbol femenino, segunda federación, mañana 12:30, Eibar B, Atlético Villalonga. Todo esto va a suceder en la tercera categoría de la federación. Todas las chicas juegan mañana, a las 4, a Celtas, Villa de Simancas y Lóstrego Sporting B. A las 4:30, Oviedo B, Sárdoma.
Deportes. Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Deportes. Estar informado.
Balonmano, Liga Asobal. El Cangas juega el domingo a la 1:00 p.m. Recibe a Granollers. Partido especial porque además ya sabéis que los prolegómenos va a tener lugar por parte del club y por parte de la Liga Asobal del homenaje para nombrar embajador del conjunto cangués ante la Liga Asobal de un mito del equipo del frigoríficos como es Suso Soliño, que ha sido protagonista durante la semana en este programa. Nacho Moyano habla de cómo quiere que estén sus chicos, de cómo quiere que esté su Cangas ante uno de los históricos de la Liga Asobal, como es Balonmano Granollers.
Bueno, a ver, yo creo que Granollers es uno de los equipos que mejor juega. Al final están ahí metidos en esa pelea por,
por clasificarse para la Copa Sobal, con lo cual ellos van a querer venir a muerte por conseguir esa clasificación. Y nosotros, bueno, pues tenemos que ser capaces de mostrar nuestro mejor nivel para estar a la altura. Un equipo que corre muchísimo, que juega muchísimas posesiones, que prácticamente domina todas las situaciones de contraataque del juego y nos va a obligar a tener que dar una de nuestras mejores versiones, ¿no?
En la división de honor femenina va a aprovechar el Atlético Guardés para, en el último fin de semana, con motivo de la disputa del Campeonato de Europa, en el que hay parón, para recuperar un partido que quedó pendiente de hace un par de jornadas. Juega, por lo tanto, el conjunto miñoto mañana sábado a las 7 de la tarde en Huerta del Rey, frente a Balonmano Valladolid. En la división de honor plata, mañana a las 5, Balinox Novas sin fin. A las 7 de la tarde en Pontevedra, el Cisne va a recibir a Zarauz. Estos son los compromisos de nuestros equipos en las categorías nacionales de balonmano. Tenemos también baloncesto del bueno este fin de semana. Por ejemplo, Liga Femenina Andesa, Álvaro, el domingo a las 12:30 el Celta recibe a Jairis.
Sí, un equipo que está jugando competición europea, la Eurocup, y que fue una de las revelaciones del curso pasado metiéndose en los playoffs. Una zona de playoff en la que también está este año, con lo cual no va a ser un rival fácil para las de Cristina Cantero, que las analiza así.
Nos enfrentamos a un equipo llamado a estar arriba. Jairis tiene una plantilla larga, con muchísimas jugadoras que conocen la liga, con mucha experiencia en ella, y luego jugadoras extranjeras pues de máximo nivel, ¿no? Que encima ya han jugado en España, que eso ayuda mucho, ¿no? ¿No? Además, bueno, es un equipo que viene de jugar Eurocup entre semana, que bueno, sí que es verdad que podríamos ver si le pasa factura o no le pasa factura.
Y viene el Celta de una gran victoria en el derbi en Lugo ante el Ensino. Espera que esa moral y ese buen juego se mantenga en este partido.
Todos tenemos que estar muy enfocados en lo nuestro, en trabajar muy bien, en ver y tratar de conseguir debilitar sus puntos fuertes. Y no será fácil. Ellos están acostumbrados a jugar miércoles, fin de semana, así que bueno, lo afrontamos con esa energía, ¿no? Y nosotras, bueno, pues ya te digo que con ilusión de intentar conseguir dos victorias seguidas, que sería súper importante. Ya sabemos de la dificultad del partido. Así que bueno, esperamos que haya una buena entrada en Navia, que la gente nos ayude mucho, que lo vamos a necesitar, apretar los dientes. Hemos tenido algún problemilla a nivel físico, pero espero que vayamos recuperando a la gente para el domingo.
En Liga Femenina Challenge, mañana a las 7:30 de la tarde, en el Centro Galego de Tecnificación Deportiva, el Arsil va a recibir a Iraurgi. En Liga Femenina 2 vuelve la competición tras el parón del pasado fin de semana. Llega ni más ni menos que el líder al pabellón, Sara Gómez de Vilagarcía. Mañana también a las 7:30, Cortegada, Bosonit, La Rioja. En Tercera FEP, hemos hablado de este tema esta semana. Mañana tenemos derbi a las 8:15... en el Municipal de Oporriño, entre el Porriño Baloncesto Base y Marín Peixe Galego. Y para completar el póker del baloncesto, tenemos básquet en silla de ruedas. También mañana, a las 12 del mediodía, en Murcia, el UCAM recibe al Ibercon Sanfib.
Deportes. Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Esta mañana se ha presentado, este mediodía, se ha presentado en el Real Club Náutico de Vigo las J70 Sailways Series, que se van a estrenar esta temporada en aguas de la ría viguesa. Ojo, porque van a tomar la salida algunos de los nombres propios más destacados de la vela en nuestra comunidad, como Chuni Bermúdez de Castro, como Tamara Chegoyen, como Víctor Mariño o como, por ejemplo, el medallista olímpico Nico Rodríguez, que en la presentación nos ha contado esto.
Poder estar aquí y competir con toda esa gente de distintas generaciones, que creo que es una de las claves de este circuito, es fantástico, ¿no? Yo creo que se junta veteranía con juventud, que creo que es una de las grandes virtudes del circuito, ¿no? Que al final son barcos que nos permiten en cualquier edad, en cualquier momento, poder competir unas contra otros y compartir experiencias y aprendizajes, que creo que es algo fantástico, ¿no? Poder compartir pues con Gonza, con Víctor, con Chuni, con gente de este calibre, pues gente que venimos igual de otras categorías más olímpicas distintas, ¿no? Con distintos perfiles, y poder ir ahí y ser todos iguales, pues es una maravilla, ¿no?
En esta J70 Sailways Series, recuerdo que compiten los monotipos más destacados tanto de la zona atlántica de nuestro país como evidentemente todas las embarcaciones de Portugal. La competición va a arrancar mañana sábado a las 13:30 del mediodía, se va a prolongar durante el domingo en el arranque, si las condiciones evidentemente lo permiten, todo parece indicar que así será, a eso de las 10:30 de la mañana. Y además tenemos más cosas, por sorprendente o increíble que pueda parecer. Tenemos, por ejemplo, Álvaro en fútbol sala femenino, primera división, una nueva jornada de liga.
Sí, mañana a las 5 el Marín va a recibir al colista Gran Canaria buscando salir del descenso y a las 7 derbi gallego Burel apoyo, salida muy complicada para las de López Tuya.
¿Cuándo juega este fin de semana el Vigo Volley?
Mañana a las 6:30 también derbi Dumbría Vigo Volley, quinto contra cuarto.
Esto es la Superliga Masculina 2 y en la primera nacional femenina de waterpolo, partido otro más importante para el waterpolo Pontevedra.
Mañana 4 menos cuarto recibe a Vallirana, al que igualaría en la tabla de ganar el partido.
Madre mía, es imposible aburrirse, por lo menos a nivel deportivo, durante este fin de semana. Casi casi son las 4 de la tarde, llegan ellos, llegan los compañeros de la tarde con Pilar García Muñiz a la cabeza. Nosotros os emplazamos al próximo lunes para dar buena cuenta de todo lo que dé de sí el fin de semana deportivo. Y como siempre, os damos las gracias por estar en ese lado de la radio. Gracias Álvaro, buen fin de.
Buen fin de.
Buen fin de para todos, gracias, feliz tarde, adiós.
Estamos ya en las 4, las 3 en Canarias.